Las noticias en Radio Istán.
Hola, muy buenas. Lunes 30 de mayo arranca una semana más y lo hace con la constatación del primer caso de la viruela del mono detectado por el centro, o confirmado, mejor dicho, por el Centro Nacional de Microbiología en la provincia de Málaga, tras estudiar las muestras de un paciente residente en la provincia del que no han trascendido más datos, principalmente a qué parte de la provincia se refiere. La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha informado de este caso, con el que ya suman 4 los notificados en la comunidad autónoma, puesto que había 2 en Sevilla y 1 en Cádiz. El consejero Jesús Aguirre ha precisado que los 4 positivos son de sexo masculino y en todos vienen importados de otras comunidades autónomas donde estas personas han tenido relaciones de riesgo que han sido la causa del contagio. Asimismo, ha apuntado que todos están recuperándose, que no ha habido necesidad de ingreso hospitalario y que están, eso sí, en aislamiento domiciliario. Además, en la región continúa habiendo 19 casos en investigación y 13 de ellos, la mayor parte, por lo tanto, están en la provincia de Málaga, 2 en Cádiz, 1 en Sevilla y 3 en Almería. Según han informado en la Administración Autonómica, de estos 19 en análisis en el Centro Nacional de Microbiología, 5 son probables porque la cadena epidemiológica confirma que ha habido contacto con positivos y 14 son simplemente sospechosos. Además, también son 13 los descartados. Y entre tanto, la Junta de Andalucía ha avanzado en el control o la prevención de las posibles circunstancias que pudieran derivar de esta enfermedad. Así, los servicios de microbiología, los más preparados en la comunidad autónoma en esta materia, el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y el San Cecilio de Granada, trabajan en un sistema de cribado por PCR y de identificación por secuenciación, basado en la secuenciación total de las muestras y que permite realizar un seguimiento más ágil y preciso de virus emergentes, no solamente el de la viruela del mono, así como contar con la confirmación de los resultados de estas pruebas de manera más rápida, sin tener que esperar a la confirmación del Centro Nacional de Microbiología al que aludíamos anteriormente. Esta información se integraría en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía y apoya a las acciones de la salud pública para la prevención y control de esta nueva alerta de virus emergente.
Las noticias en Radio Istán.
Y sin abandonar el ámbito sanitario, en este caso nos hacemos eco de la llamada realizada por la Asociación de Lucha contra las Enfermedades Renales de la provincia de Málaga, cuya presidenta Josefa Gómez y en los albores de la celebración el próximo miércoles del Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, pues ha hecho un llamamiento precisamente para la concienciación en esta materia, en la donación, bajo el lema de que todos tenemos un gen donante en nuestro ADN y solo hace falta activarlo para salvar miles de vidas y mejorar la calidad de vida de muchas o muchos más. La presidenta de esa institución ha destacado que la actividad transplantadora está prácticamente recuperada, como en los años previos a la pandemia, gracias a la solidaridad de toda la sociedad y el buen hacer de los profesionales sanitarios. De hecho, dice, estos profesionales estiman que a finales de este año las cifras habrán vuelto a los niveles de antes de la crisis del COVID-19. Para este miércoles han preparado mesas informativas, ofrendas florales, una carrera y un acto, especialmente en la capital, junto al monumento en la Plaza de la Solidaridad. Esas actividades las impulsa, en este caso, la Unión de Transplantados de Órganos Sólidos, que agrupa diferentes colectivos en este ámbito. El objetivo es homenajear a los donantes y familiares en todo el territorio nacional. En 2021, a pesar de las dificultades derivadas de la pandemia, se realizaron en España 4.781 trasplantes gracias a 1.905 donantes fallecidos y a las 324 personas que donaron un riñón o parte de su hígado en vida. Según los datos conocidos, se realizaron 2.950 trasplantes renales, 1.078 hepáticos, 362 pulmonares, 302 cardíacos, 82 de páncreas y 7 intestinales. El 1 de junio se abre el plazo de, esta misma semana, el plazo de matriculación para el segundo ciclo de educación infantil, primaria y educación especial en el conjunto de la comunidad autónoma andaluza. Todos los escolares y las escolares de esos niveles deben formalizar su matrícula para este curso 2022-2023, cumplimentando el impreso que proporciona el centro educativo o que se puede descargar en el portal de escolarización de la Consejería de Educación y Deporte. La Consejería también abre el plazo para el primer ciclo de educación infantil entre 0 y 3 años. Así, las familias pueden hacer estas gestiones a través de la llamada Secretaría Virtual de la web de la Consejería de Educación sin tener que desplazarse a los centros educativos. Este procedimiento online permite la matrícula incluyendo los servicios complementarios de comedor escolar, aula matinal y actividades extraescolares, así como autorizar el uso de imágenes. El plazo de matrícula finaliza el día 8 de junio. Dos días más, hasta el 10, tienen los escolares de primer ciclo de educación infantil, entre 0 y 3 años. Y vamos con dos apuntes de agenda en Istán para esta semana. El viernes 3 a las 7 de la tarde en la Plaza de Andalucía, un taller de plantas aromáticas y semillas. Y además hay entradas disponibles para acudir el día 5, domingo, al Planetario Aula del Cielo para disfrutar de una jornada dedicada a la ciencia de las estrellas. Las inscripciones se pueden llevar a cabo tanto en el Ayuntamiento como en la Casa de la Juventud hasta este viernes. Hay un máximo de 30 personas por turno. Dos turnos para niños y niñas y otros dos para adultos. Y hay que inscribirse antes, ¿eh? Sin inscripción no se puede acudir a esta actividad. Ya digo, el plazo finaliza este viernes día 3. Y nos vamos con la predicción meteorológica. El calor se asienta, era de esperar, evidentemente. Ya a medida se acerca el fragor del verano, pues las temperaturas se estabilizan en torno a los 30 grados, las máximas incluso por encima. Va a hacer más calor, básicamente, esta semana. No tanto este lunes, pero ya sí a partir del martes los termómetros se fijan por encima de los 30 grados, 31 grados, 32 incluso para el jueves, y este fin de semana podríamos alcanzar hasta los 30. 33 grados de temperatura máxima, las mínimas entre 17 y 18 grados, bastante estabilizadas. No hay fenómenos meteorológicos que generen alertas en este sentido, pero sí incidimos, como hacemos habitualmente, de nuevo en lo muy alto que está el índice de radiación ultravioleta, con todo lo que conlleva de los riesgos de sobreexposición al sol, las alergias y demás. Ya estamos en nivel 10, que sigue siendo muy alto, pero por ejemplo para este jueves ya se espera que lleguemos al nivel 11, que ya considera la Agencia Estatal de Meteorología como un nivel extremadamente alto, al borde del máximo, que sería el 12. Y nos vamos, pero lo hacemos como siempre, últimamente, con la sección Ponemos Voz a los Textos, que esta vez nos llega de la mano de Milady Campos. La escuchamos en un momentito y ponemos fin a este tiempo de noticias. Gracias por estar ahí al otro lado, cuidaos mucho. Hasta otra.
La Ratonera. Cuentos completos. Ana Teresa Torres, 2002. Había una vez un hombre encerrado en una ratonera. Era una caja grande de paredes negras con varios orificios. La caja era lo suficientemente grande como para que el hombre no se entumeciera. Podía caminar, correr, brincar. Podía cansarse incluso si la recorría a paso ligero. La caja tenía la suficiente luz para que el hombre no se quedara ciego. Podía leer y escribir, y también cerrar los ojos y dormir sin que le molestara la claridad. En la caja había aire suficiente para que sus pulmones se oxigenaran, para que pudiera fumar sin toser. Podía prender un fósforo sin que el aire lo apagara, y podía refrescarse en verano con la brisa. La caja contenía suficiente comida para no morirse de hambre, para engordar incluso, pero también había comidas dietéticas si lo deseaba. En la caja había una oficina para que el hombre trabajara, y también podía hacer piezas de automóvil, un atril si quería pintar y varias probetas para hacer experimentos. En la caja podían llevarse a cabo actividades variadas, porque era lo suficientemente espaciosa y bien distribuida. En la caja había bebidas que podían ser utilizadas los fines de semana. En la caja había también un gran tesoro para que el hombre tratara de aumentarlo o peleara si temía que alguien lo disminuyera. La caja contenía también una urna con la guirnalda colocada convenientemente a un lado para ser utilizada si el hombre quería morirse. El hombre que vivía en la ratonera tenía 4 ventanas. En los 10 primeros años de su vida, abrió la ventana 1 y vio que detrás no había nada, solo pintura negra. En los siguientes 15 años de su vida, abrió la ventana 2 y vio que era la misma pintura. Tardó 25 años en abrir la ventana 3 porque temía encontrar lo mismo y cuando la abriera, únicamente quedara una ventana por abrir. Después de haber visto la pintura negra por tercera vez, no se atrevió a abrir la ventana 4. Si era igual que las anteriores, no resistiría la decepción. Si era distinta y había algo detrás, ya no tenía tiempo para buscarlo. Por eso era una ratonera.